Hoy arranca en Roma un importante encuentro que cuenta con la participación de todas las conferencias episcopales del mundo. El objetivo de esta cumbre es la protección de menores en la Iglesia. El Papa Francisco y los episcopados van a trabajar hasta el próximo domingo sobre el drama de los abusos. La idea principal es poner en práctica medidas eficaces para prevenir los abusos sexuales a menores y a adultos vulnerables. Hoy, en nuestro tema del día, vamos a tratar de explicar de qué se va a hablar estos días en Roma y cuál es su importancia.
Infine, quiero al Espíritu Santo.
Pido al Espíritu Santo que nos sostenga en estos días y nos ayude a transformar este mal en responsabilidad y purificación. Que la Virgen María nos ilumine para intentar curar las graves heridas que el escándalo de la pedofilia ha causado tanto en los pequeños como en los creyentes.
Sia nei credenti.
Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y ante la Santa Sede. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, en un momento entramos a fondo en esta cumbre, pero una primera pregunta, en 30 segundos, ¿en qué consiste este encuentro?
Pues fíjate, el Papa ha convocado a 190 máximos responsables de la Iglesia de todo el mundo para abordar lo que acabas de decir, el crimen de los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia. Y Francisco ha sido muy claro esta mañana, quiere propuestas concretas. Desea que se pongan en marcha procedimientos claros y transparentes para que no se vuelvan a repetir estos abusos o al menos se pongan remedios inmediatos cuando sucedan. Y te digo que los vaticanistas más veteranos por aquí aseguran que nunca habían encontrado tanta transparencia y claridad en una reunión de alto nivel en el Vaticano.
No debe ser fácil afrontar un asunto así. José Luis Restán es el director editorial de COPE. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Oye, tú en este micrófono, en este estudio, has hecho unas cuantas linternas, ¿no?
Unas cuantas horas, sí.
¿Unas cuantas?
Llevo a la espalda.
¿Has entrado y no te ha dado un yuyu?
No, he visto luz y el pasado.
Como el Uriarte, es verdad, es verdad. Oye, ¿por qué es tan importante este encuentro, José Luis?
Bueno, es importante. Es un hito en un camino ya largo y arduo que la Iglesia viene recorriendo. Esto es importante de decirlo, pero es verdad que es un gesto inédito. Primero por el formato, que el Papa haya llamado a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, no de algunos países donde ha hecho crisis tremenda esta cuestión, sino de todos, como enviando un mensaje de decir, esta cuestión nos afecta absolutamente a todos y tenemos que dar una respuesta, ahora diríamos global, podríamos decir una respuesta de comunión, de la Iglesia universal entera. Yo creo que es importante en dos direcciones, desde un punto de vista práctico, porque efectivamente se trata de que los obispos salgan de Roma el domingo con una idea clara de cómo afrontar y gestionar este drama. Desgraciadamente, hay que decir que durante muchos años el no tener una plena conciencia de la raíz del problema, de lo que significaba, de sus implicaciones, ha llevado a gestionar con torpeza, con pereza. Bueno, en algún caso puede que también con maldad, pero en la mayoría de los casos yo diría con torpeza, con ineficacia, con pereza, añadiendo al daño terrible ya producido por los abusos un daño ulterior de silencio, de desafección, de no atender a las víctimas. Se trata de terminar con esto, aclarar también cómo hay que afrontarlo, qué pasos hay que dar cara a la víctima, cara a los acusados, porque este es un tema también muy importante. Hay necesidad de presumir la inocencia hasta que se prueba, y ahora mismo estamos en un contexto en el que esto es dificilísimo. Cara después a la curación de las heridas, a la colaboración con las autoridades, qué hay que hacer, cuándo hay que denunciar, cuándo hay que pensárselo si hay que denunciar, porque todo esto requiere su matiz. Y luego, además de este aspecto práctico, yo creo que hay un aspecto simbólico. Es un gesto, ahora hablabais de transparencia, ya hablaremos, es un gesto en medio de la plaza pública de purificación, de catarsis, en el que la Iglesia se está sometiendo a una purga que ya me gustaría a mí ver a otras instituciones y a otras entidades sociales si fuesen capaces de hacerlo.
¿Las víctimas van a participar?
Bueno, las víctimas ya han empezado a participar. Habría que decir que en este camino los papas desde Benedicto XVI han buscado el encuentro cara a cara con las víctimas y lo han recomendado claramente a todos los obispos del mundo, pero ciñéndonos a lo que es este encuentro, esta mañana se ha proyectado ya un vídeo con 5 víctimas de los 5 continentes que han tenido testimonios verdaderamente descarnados, que han sido, su texto ha sido dado a conocer. Me llega, y Eva lo sabrá mejor que nadie, que muchos de los participantes de los obispos han han estado con los ojos llenos de lágrimas, porque ha sido tremendo, y mañana van a seguir participando víctimas presencialmente, aunque en esta ocasión a puerta cerrada, para preservar, lógicamente, la privacidad y la discreción necesaria, porque además cada víctima es un mundo,
no,
y hay muchas
que... Y es su honor, claro.
Y efectivamente, es así.
El padre Federico Lombardi, ex portavoz del Vaticano, es el coordinador de esta cumbre y nos explicaba aquí en La Linterna cuál es el punto de partida de este encuentro.
El punto de partida es siempre la escucha de las víctimas, es entender lo que se pasa con estos crímenes, que son graves no solamente en sí mismos, sino porque causan un gran sufrimiento muy profundo y consecuencias que pueden durar toda la vida.
Además, reconocía, hablaba de las víctimas.
La primera cuestión es escuchar las acusaciones, porque en el pasado muchas veces las acusaciones no fueron tomadas en serio o no fueron creídas. Hay muchas personas, muchas víctimas, que no hablan o que no saben dónde ir por decir sus problemas, ¿eh?
Esta mañana, aquí con Herrera en COPE, hemos escuchado a don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Creo que es importante que los obispos apliquen las leyes que ya existen.
Ese no era el corte, ahora sí, don Luis Argüello. Enseguida pillamos el corte, se nos ha escapado. Juan Carlos Cruz es chileno. Fue una de las víctimas de los abusos sexuales cometidos por el influyente sacerdote chileno Fernando Caradima, aquel caso tan terrible al que el Papa Francisco expulsó del sacerdocio el año pasado. Este antiguo párroco, que ahora tiene 89 años, había abusado sexualmente de numerosos jóvenes, varios de los cuales llegaron al sacerdocio y al episcopado, formando una red de encubrimiento de esos abusos. Para Juan Carlos, la clave de este encuentro es que los obispos ayuden al Papa.
Llevábamos recomendaciones, pero principalmente principalmente las recomendaciones que hicimos fue eso, de que hubiese transparencia, de que se hicieran las cosas ya y de que se aplicara con rigor las leyes y que se coopere con la justicia civil, que se entreguen a estos criminales a la justicia civil, no solo los que abusan, sino también los que encubren, que no haya secreto.
¿Qué es lo que piden las víctimas? Juan Carlos Cruz ponía voz a esa petición.
Creo que es importante que los obispos apliquen las leyes que ya existen, el motu proprio, como una madre amorosa, por ejemplo, que está muy claro de cómo tienen que tratar el tema de los abusos sexuales, pero no lo hacen. Aquí muchos tienden a decir, el Papa esto, el Papa esto. El Papa está haciendo lo que puede, pero... No puede hacerlo si no tiene los obispos que lo hagan como corresponde. Entonces yo llamo a los obispos que se pongan las pilas, como se dice en buen castellano, y que apliquen las leyes que tienen que aplicar.
Vamos a hacer memoria. Siempre es bueno saber de dónde venimos. Se trata de una cuestión muy delicada, muy sensible. En primer lugar, y antes de abordar el encuentro, que ha comenzado hoy en Roma, hasta el domingo, conviene saber eso, de dónde venimos. Rubén Corral.
Desde hace años la Iglesia está luchando contra la lacra de los abusos. Año 2002, Juan Pablo II reúne en Roma a todos los cardenales norteamericanos y a la ejecutiva de la Conferencia Episcopal de aquel país. Ante lo que se veía venir, lanza un aviso a navegantes. La gente debe saber que en el sacerdocio y en la vida religiosa no hay lugar para quienes dañan a los jóvenes. Años más tarde, tras publicarse las primeras informaciones sobre los abusos en los Estados Unidos, Benedicto XVI actúa. En primer lugar, expulsa del sacerdocio a más de 800 abusadores, la mayoría por delitos cometidos en los años 70 y 80 del siglo XX. Todavía resuenan en la cabeza de muchos la contundencia de sus palabras, «Yo me avergüenzo», pronunciadas en el vuelo a Estados Unidos y que se convirtieron en detonante de su lucha decidida contra la pedofilia. El 17 de abril de 2008, durante la homilía que Benedicto XVI ofrecía en el Washington National Stadium, dejaba este testimonio.
En el contexto de esta esperanza nacida del amor y de la fidelidad de Dios, reconozco el dolor que ha sufrido la Iglesia en América como consecuencia del abuso sexual de menores. Ninguna palabra mía podría describir el dolor y el daño producido por dicho abuso. Es importante que se preste una cordial atención pastoral a los que han sufrido. Tampoco puedo expresar adecuadamente el daño que se ha hecho dentro de la comunidad de la Iglesia.
A lo largo de su pontificado organizó encuentros con las víctimas en diversas ocasiones, la más importante en abril de 2008, cuando a puerta cerrada y lejos de los focos de la prensa, les escuchó, pidió perdón y rezó con ellos por todas las víctimas.
Esta respuesta del Papa es más de lo que pedíamos. El Papa ha tenido el coraje de dar la cara por otros que nos han hecho mucho daño.
Estos encuentros se repitieron en diversas ocasiones, una iniciativa que también ha llevado a cabo Francisco, que desde hace algún tiempo recibe en privado los viernes a víctimas de abusos. Estos encuentros son siempre reservados, las reuniones se celebran de forma individual o en grupos y en ocasiones asisten también personas que les han ayudado a superar el trauma.
Ahora sí, esta mañana con Herrera hemos escuchado aquí en COPE a don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Supone un encuentro de este tipo el recoger el trabajo realizado hace unos meses y también poner encima de la mesa lo que la Iglesia quiere recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas de las que pedir perdón y sobre todo muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón.
Los orígenes de este encuentro los encontramos en enero de 2018. En aquella fecha, el Papa Francisco viajó a Chile y lo ocurrido allí ha marcado en el modo de gestionar la cuestión de los abusos en el seno de la Iglesia. Eva Fernández sigue al Papa allá donde va y estuvo en aquel viaje de Chile. Eva, ¿allí qué pasó?
Pues ocurrió todo, Ángel, y la verdad es que es imposible olvidarse de aquel momento por el lugar, porque nos encontrábamos justo en las puertas del desierto de Atacama, en Iquique. Acababas tú precisamente de entrevistar a la pareja que casó.
La del avión.
Fuiste el primero, porque sí. Les entrevistasteis 20 minutos después prácticamente del matrimonio, ¿no? Bueno, pues en esa situación, en un lugar inhóspito, acercaron un micrófono al Papa justo cuando iba a celebrar la misa de despedida de Chile. Y una periodista chilena le preguntó, no inocentemente, sino con todas las ganas, por el obispo Juan Barros, el obispo de una ciudad chilena de Osorno, que estaba siendo muy cuestionado precisamente por la amistad con Fernando Caradima, sobre el que acabas de hablar en estos instantes, ¿no? Entonces, el Papa contestó en ese momento, porque no estaba bien informado, que, bueno, pues que en principio no había pruebas, que todo eran calumnias, y el día en el que le trajeran una prueba contra este sacerdote, él entonces hablaría. Fueron muy pocas palabras, pero resultaron demoledoras para la opinión pública de Chile, ¿no? Porque las víctimas llevaban mucho tiempo denunciando que el obispo Barros había encubierto los abusos cometidos por Caradima. Y entonces ya en el viaje de regreso, Francisco pidió disculpas por este comentario, se dio cuenta de que no había sido oportuno. Y a partir de ese momento, en cuanto aterrizó, todo cambió, porque ante el revuelo causado, el Papa decidió poner todas sus cartas sobre la mesa.
Bueno, José Luis, aquel viaje, este relato que nos ha hecho Eva, ¿marcó un antes y un después?
Bueno, en cierta manera sí, pero déjame que haga un matiz. Acabamos de escuchar antes toda esa crónica larga que hacía Rubén sobre esta historia que, por desgracia, ya es larga y es ardua. Y ha habido muchos momentos en que hemos dicho que había un antes y un después. Yo quiero recordar aquí, por ejemplo, la impresionante carta de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda. Irlanda ha sido un país donde este tema pues provocó una crisis profundísima en la sociedad y en la Iglesia. Ha habido otros momentos, aquella ocasión en que Juan Pablo II llamó a todos los cardenales de los Estados Unidos cuando estalló la historia en Boston, que ha dado lugar a películas muy, muy habladas, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido muchos momentos en que decíamos, y esto demuestra que hay una dificultad grande. Es verdad que hubo una catarsis porque Francisco se dio cuenta de que en torno al caso Caradima había fundamentalmente un problema, y es que no se le había informado adecuadamente. Había una red de silencio, había una complicidad, había una estructura, y no se había sajado esa verruga con pus. Y es el momento en que envía a Chile al arzobispo de Malta, Charles Cicluna, que es uno de los grandes protagonistas y coordinadores de este encuentro que ahora tiene lugar en Roma, a hacer una gran encuesta, una investigación a fondo. Y es verdad que a partir de ahí se han precipitado muchos acontecimientos, uh-huh, efectivamente.
Así llegamos a la cumbre. José Luis, te voy a hacer una serie de preguntas para entender mejor la importancia con la medida que se pueda concretar lo que está pasando allí. Primero, ¿quiénes participan?
Pues quienes participan, el núcleo duro, podríamos decir, que son los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, de los cinco continentes. El total de los partidos, 190. Algunos presidentes no han podido ir por razones de edad, por razones de salud.
Y hasta por
salud,
razones de su país.
Y hasta por razones de la situación del país. Pero en otros casos han enviado delegados que los representan. Porque se trata de que... ¿Por qué los presidentes de conferencias episcopales? Porque se trata de que cuando vuelvan a sus países, como representantes del episcopado, hagan partícipes a todos sus hermanos obispos de lo que allí se va a decir. Están también los superiores de muchísimas órdenes religiosas. No olvidemos que el ámbito de las órdenes religiosas, especialmente aquellas que trabajan en la cuestión educativa con jóvenes, pues ha sido también golpeado.
Por ejemplo, rector de los salesianos, superior de los jesuitas, ese tipo de...
Exactamente, maristas, etcétera, etcétera. Hay también, y también en el ámbito femenino, también hay superioras de las órdenes religiosas. Después hay un grupo de expertos, podríamos decir, que van a afrontar las distintas dimensiones del problema. Lo que
¿expertos
tiene que...
como qué?
Expertos en el ámbito de la psicología, expertos en el ámbito jurídico, expertos en el ámbito de los medios de comunicación, para hablar de transparencia. Es decir, hace falta, y es una de las cosas en las que se está insistiendo muchísimo, que este asunto no lo afronten solo los obispos, que se rodeen de personas, de laicos comprometidos en la vida de la Iglesia, que tengan un conocimiento específico, profesional, para poder tratar todos estos temas.
¿Cómo serán las reuniones?
Bueno, las reuniones ya están siendo, y son, yo diría, intensas. El programa está a la vista. Hay una página web, además, en la que se puede entrar y está detallado absolutamente todo. Hay una parte en que va estando jalonado por las intervenciones de una serie de relatores. Esta mañana ha abierto el arzobispo de Manila, que también has tenido tú en tu programa, Luis Antonio Tagle, con una intervención realmente muy conmovedora sobre cómo los obispos han funcionado en este tema, cómo es la carne de Cristo la que se toca en aquellas víctimas, y que por tanto no podemos cumplir nuestra misión pastoral si no nos acercamos a tocar esa carne de Cristo, a sanar esas heridas. Así se van a repetir diversas intervenciones. Después hay trabajo también por grupos lingüísticos. Hay un trabajo que es más público, podríamos decir, en sesiones abiertas. Hay otro por grupos lingüísticos, porque se trata de ir deliberando, de ir intercambiando experiencias. Hablamos de situaciones culturales muy distintas. Esta mañana salía a la luz, por ejemplo, que algunos obispos africanos y del Extremo Oriente decían: nos habláis de abusos sexuales a los jóvenes en nuestros países, ese tema prácticamente no ha aparecido, no sé si no lo hay o que culturalmente no ha aparecido, pero sin embargo nosotros vivimos el abuso a los niños que son utilizados como niños soldado, o que son utilizados
violencia sexual directamente,
o trabajando en las minas con 10 años, con 9 años. Es decir, que la dimensión de los abusos es diferente según los lugares, pero se trata de que todo eso pueda ser compartido y respondido de una manera en comunión.
Se trabaja el drama de los abusos, como te estamos contando, en tres ejes: responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia. Precisamente en lo referente a este punto te voy a presentar a Valentina Alazraki. Valentina es la corresponsal de Televisa y acaba de convertirse en la primera periodista de la historia que ha cubierto 150 viajes del Papa. Ha sido invitada para intervenir en el encuentro y en su ponencia abordará, precisamente, lo apuntaba José Luis, el tema de los medios, la transparencia.
Me siento con una enorme responsabilidad por varias razones, porque yo quisiera en este foro no ser solo representante de los periodistas, que obviamente será mi primera tarea, pero quiero ser representante también de las mujeres, de las familias, de la sociedad civil, porque en realidad en esta cumbre no están representados. Son todos obispos, religiosos, superiores, etcétera. Entonces yo creo que falta un poco esa sensibilidad de lo que las mamás, las familias, la sociedad civil nos esperamos de una cumbre como esta. Y en mi caso específico es el tema de la transparencia, que ese, claro, es un tema que todos nosotros que ejercemos el periodista conocemos bien, porque nos hemos topado en todos estos años pues ante muchos muros de silencio, no comments, y eso yo creo que es un, con esa línea la Iglesia acabaría por pagar, y ha pagado de hecho un precio muy alto. Es mejor una información, por dura que sea, que el silencio, porque los fieles ya no lo perdonan, ya no puede ser.
Valentina Alazraki considera vital, claro, el papel de la prensa.
Yo creo que lo principal es que ellos entiendan que los periodistas no somos los enemigos. Ellos, ¿de qué lado están? Si la Iglesia está en contra de los abusadores y de los encubridores, estamos del mismo lado. Entonces tenemos que, podríamos aunar nuestras fuerzas por el bien de la iglesia misma, de los niños, etcétera. Si ellos no han hecho una elección clara en este sentido, pues obviamente podemos ser enemigos, porque los periodistas, como el Papa ha dicho, pues los periodistas honestos quieren destapar eso. Y a ellos se debe, y a las víctimas sobre todo se debe, que esto haya salido a flote. Entonces la otra idea es que...
Eva, tú has podido hablar con Valentina. ¿Exactamente cuál va a ser su papel?
Un doble papel, como periodista y como madre. Y aunque ella dice en estos instantes que está nerviosísima y que no se ha visto en algo así en su vida, a pesar de su amplia experiencia, quiere sobre todo que sus hijos acudan con tranquilidad a las parroquias, a las iglesias. Y como periodista, ella misma lo ha dicho, quiere pedir que la verdad, la sinceridad y la transparencia acaben con años de ocultamiento, de esconder, de tapar vergüenzas. Y he de deciros que hoy varios de los relatores han agradecido expresamente el papel de los periodistas que quieren realmente buscar la verdad a la hora de destapar los casos.
José Luis, la transparencia, ¿eso es una lección de periodismo?
Bueno, es una lección de humanidad y de sana convivencia que tiene que aprender la Iglesia, pero vamos a ver, no solo la Iglesia. A ver si es que
por eso
ahora,
digo que a lo mejor nosotros también.
Es que ahora, vamos a ver, estamos hablando de historias, en muchos casos de los años 60, 70, 80, todo el mundo quería tapar. Y las instituciones, las familias, la sociedad, la comprensión de esto. Es decir, que ahora estamos juzgando acontecimientos de hace 30, 40 años con estándares y con perspectivas de este momento. Dicho lo cual, claro que hay que avanzar en el camino de la transparencia y todo el gesto en sí mismo, desde que ha comenzado hasta que termine el domingo con la misa presidida por el Papa, es un impresionante mensaje de transparencia que, por supuesto, no resuelve por sí mismo el problema, porque al final el tema de la transparencia está muy bien como eslogan. Después hay que vivirlo cada día. Luego hay que acotar qué significa transparencia, porque yo percibo también una especie de impulso justiciero. Entre los puntos que hoy el Papa ha ofrecido para la reflexión, hay uno en el que habla de que no se deben apresurar a publicar listas de supuestos abusadores hasta que se haya verificado realmente la culpabilidad. Se han destruido famas, vidas, personas, porque esto no se ha respetado. Y ahora hay una especie de impulso de que hay que ser el primero en publicar listas de personas de los años 70, 80, que muchas veces no han sido juzgadas, no han sido verificadas. Hay que acotar qué significa también transparencia.
Posiblemente donde más se haya sufrido el drama de los abusos ha sido en Estados Unidos. En el año 2002, una ola de escándalos sexuales destapada por el Boston Globe, la película que hacía antes referencia a José Luis, quedó retratada en Spotlight en 2015. Aquello llevó a Juan Pablo II a reunir en el Vaticano a todos los cardenales norteamericanos y a la cúpula de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para reiterarles que dentro de la Iglesia no cabían quienes hacen daño y menos a los jóvenes. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, a raíz de aquel escándalo en Boston, ¿qué medidas se adoptó en Estados Unidos?
Pues esa reunión de la que hablabas entre el Papa Juan Pablo II y los obispos estadounidenses tuvo como resultado la llamada Carta de Dallas de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, y donde se establecía unos protocolos que no se habían aplicado hasta el momento y entre los que destacan, por ejemplo, que el obispo denuncie el abuso a las autoridades civiles correspondientes, que se suspenda al sacerdote denunciado mientras dure la investigación y que éste sea expulsado si esas acusaciones se confirman. Esta fue la primera iniciativa de los obispos estadounidenses como respuesta al escándalo que se hizo público por el Boston Globe. Pero la Iglesia estadounidense vivía no hace mucho otro escándalo, cuando se hacía público un informe de un gran jurado de Pensilvania a mediados del pasado año, de 2018, en el que documentaban abusos de 300 sacerdotes sobre unos 1.000 menores a lo largo de los últimos 70 años. Tras conocerse este escándalo, el Papa Francisco reaccionó con una carta a todos los católicos, especialmente aquí en los Estados Unidos, en los que afirmaba que el daño causado a las víctimas no prescribe, aunque las leyes civiles lo hagan, y pedía una vez más el compromiso de todos para erradicar este mal.
Gracias, Juan Fierro, desde Washington.
Gracias.
Precisamente sobre esta cuestión, sobre las posibles medidas, hablaba esta mañana el Papa Francisco.
Sobre nuestro encuentro cae el peso de la responsabilidad pastoral que nos obliga a discutir juntos de forma sincera cómo afrontar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad. El pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no unas simples y obvias condenas, sino medidas concretas y eficaces. Nos pide concretar.
Ci vuole concretezza.
Nos quedan unos minutos para cerrar este tema del día, esa cumbre en el Vaticano sobre los abusos. Quizás se entienda mejor sabiendo quién forma parte de ese comité organizador. ¿Quién lo ha puesto en marcha, José Luis?
Bueno, evidentemente la iniciativa y el impulso ha sido del Papa Francisco, y él ha señalado a algunas personas que efectivamente son cabeza de este gran movimiento de lucha de la Iglesia. Menciono algunos que quizás sus nombres no son conocidos por el gran público. Ya hemos dicho uno, Charles Cicluna, arzobispo de Malta, el hombre que era responsable en doctrina de la fe durante el pontificado de Benedicto XVI de juzgar estos casos cuando llegaban a Roma. El hombre al que Francisco envió a Santiago de Chile a investigar la red de Caradima y que presentó un dossier que provocó, entre otras muchas cosas, pues que todos los obispos de Chile presentaran su renuncia al Papa Francisco. Otro hombre, el jesuita alemán Hans Zollner, un gran experto en esta problemática, que es el responsable de la comisión de tutela de los menores que puso en marcha Francisco también, porque se han puesto en marcha muchas cosas estos años. Es que ahora parece que nos estamos desayunando y hay muchas cosas. Otro es el arzobispo de Chicago, Blaise Kupik. ¿Por qué? Porque evidentemente los Estados Unidos han sido un epicentro de toda esta marejada, no el único país, desde luego, y hacía falta una persona que representase a esa iglesia enorme de los Estados Unidos, iglesia que ahora está en convulsión, ciertamente. Y luego Padre Lombardi, que ya lo tuviste ayer, sí, que lo viste con ese equilibrio que le caracteriza, con esa capacidad de estar en medio de la tormenta.
Con esa juventud
a pesar de la edad, que es un hombre que conoce los medios, que ha sido director de Radio Vaticano, que fue portavoz durante un pontificado muy, muy difícil, muy probado, como el de Benedicto XVI. Y es muy significativo que Papa Francisco haya querido colocar como coordinador a un hombre que era mano derecha de Benedicto para marcar esa profunda continuidad en esta lucha que arranca desde aquellos años cuando Juan Pablo II, ya en su época, cuando estaba más limitado físicamente, recibe y dice con amargura esas palabras: no hay lugar en el sacerdocio y en la vida religiosa para los que hacen daño a los niños.
José Luis, para terminar, el Vaticano ha publicado unas propuestas para los casos de abusos ya. Propuestas concretas. ¿En qué consiste?
Bueno, son 21 puntos que en realidad, como decía esta mañana el Papa, han venido de la propia reflexión de las conferencias episcopales y que ahora se han sintetizado, se les ha dado forma y se les ha entregado como una especie de guía a todos los participantes. Esta mañana lo ha hecho el Papa personalmente, con el fin de que sirva eso de guía, no para mortificar la creatividad de cada uno, ha dicho el Papa, sino para que nos ponga un poco en orden. Ahí se habla de muchas cosas. No te asustes que no voy a leer los 21 puntos, los tengo aquí delante.
No me asusto, pero
el tiempo manda. Lo que sí es de verdad es que yo veo varias cosas. Primero, que toda la Iglesia tiene que poner, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que las víctimas sepan a dónde dirigirse, que haya un instrumento claro, sencillo, no farragoso, no burocratizado, que permita a las víctimas, custodiando su propia intimidad, decir: me ha sucedido esto, y que haya una posibilidad de un acompañamiento desde ese momento en todos los campos, que son varios: el campo jurídico, el campo psicológico, por supuesto, el campo pastoral, el campo del abrazo, porque hace falta abrazar esas heridas, evidentemente. Luego, protocolos de relación con las autoridades. No es lo mismo en unos sitios que en otros. En algunos lugares es obligatorio denunciar. En otros hay que tener en cuenta que la víctima no quiere denunciar, y eso también hay que respetarlo. Entonces, en ese sentido, no se trata de hacer líneas gruesas.
Es que hay países que son estados de derecho y otros que no. Y,
bueno, eso también. Pero incluso en los estados de derecho hay una diversidad de legislación en función también de cómo se trate esta voluntad de las víctimas. ¿Qué hacer en todo el campo de prevención, en el modo de tratar? Una cosa muy importante: estos abusos muchas veces vienen ligados a un modo equivocado de entender la autoridad, de entender el servicio que es propio del sacerdote, que al final es el servicio de Jesús, que se ciñe la toalla y se inclina a lavar los pies.
Eva Fernández, te ha tocado cubrir cosas en estos pocos años que llevas de corresponsal, pero esta tiene tela, ¿eh?
Hay que reconocer que sí, o sea, no os podéis imaginar, estoy aprendiendo muchísimo, estoy impresionada por lo que escucho, por lo que veo, y creo que, vamos, estoy recibiendo un curso acelerado de vaticanismo en pocos días. Es impresionante.
Eva Fernández, corresponsal en Roma y en la Santa Sede, como siempre. Gracias, Eva, un beso.
Un abrazo fuerte.
Chao,
gracias,
adiós.
Ángel.
José Luis Restán, director editorial de COPE, gracias por este capote en nuestro tema del día.
Bueno, ahí seguiremos.
Gracias, gracias, José Luis. Chao, chao.
Expósito. La linterna.